4, 8, 4.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de la 484. Hoy es lunes 8 de junio y tenemos con nosotros a Marta Canadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros, como suele ser habitual, Julia López. Bienvenida,
hola,
Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y bueno, pues tendremos hoy un programa a lo mejor un poquito más reducido, pero no por ello de menos calidad. Haremos, como siempre, un repaso a las noticias. Después Marta nos leerá algunos textos.
Sí, bueno, es una mezcla de varios autores, algo mío al principio y al final, y a ver qué tal queda.
Ajá. Y finalmente, como siempre, pues Julia nos traerá una de sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy traigo soufflé de queso.
Sí, señora, eso sí. Suena muy bien, ¿no?
Uy, bueno, y si suena bien, tú imagínate luego comerle, mucho más rico.
¿Cómo estará eso de bueno, eh?
Fíjate.
Bueno, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo va
bien.
Todo?
Uy, estaba muy rico lo de la pasta del otro día.
Yo la hice también, ¿eh?
Yo también. Y estaba muy rico lo de las espinacas.
Y a Marta, si... hicimos también el ajo blanco, aquel que nos contaste,
también.
Que finalmente dimos la receta. Bueno, qué rico eso, ¿eh?
Qué rico estaba
bueno,
el ajo blanco.
A mí, entre el gazpacho y el ajo blanco, siempre me he quedado con el ajo blanco.
Y es que el ajo blanco lo había probado, pero bueno, no sé, quizás cada cosa
de
tiene
pasada,
su momento,
¿no?
Pero... Pero sí. Está bien para variar, ¿no? No siempre gazpacho también.
Sí, yo
bueno.
yo tampoco tenía mucha idea de lo que era el ajo blanco. Yo pensaba que era sopa o algo así, pero está rico. Luego la mezcla de sabores con un poquito de melón que le echamos estaba muy rico.
Sí, que es verdad, ¿eh?
Además que la almendra, que es la base, siempre se ha usado para la piel.
Es verdad.
Y, o sea, que...
Sí, sí, la almendra es buena para muchas cosas, ¿no? Yo creo que es algo hay que también a tener en cuenta. Bueno, yo creo que si queréis podríamos ir empezando con nuestro repaso a las noticias.
4, 8, 4.
Bueno, y desafortunadamente hay que empezar con una mala noticia que nos llegaba de la Unión Comarcal Sur de la UGT de aquí de Madrid y nos contaban que ha habido un accidente laboral mortal en Leganés.
Es el trabajador Ángel Hernández Fernández, que el pasado día 5 de junio en la calle Rey Pastor de Leganés ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
Sí, ha fallecido hoy, lo que pasa es que el accidente le tuvo el día 5 y bueno.
La verdad es que las nuevas comarcales de sur de OGT y Comisiones Obreras denuncia pues una vez es que otra vez ha vuelto a pasar, que es que estaba trabajando sin arneses, sin ningún tipo de protección. Entonces, tanto Asociaciones Comarcales de UGT como Comisión Soberana Sur están convocando a los trabajadores y trabajadoras a una concentración.
Sí, que es para mañana, día 9, a las 12:30 del mediodía, en el lugar del accidente, que es en Aorgi, en Talleres Aorgi, que está en calle Rey Pastor, polígono Nuestra Señora de Butarque, en Leganés. Y como decías tú, que esto es debido a una situación de precariedad, porque... No tenía el fallecido no estaba usando pues los elementos de seguridad más esenciales como pudieran ser el casco, el arnés, la línea de vida y bueno pues nada que infelizmente tenemos que contar esta noticia pero bueno a ver qué va ocurriendo y nada lo único pues quejarnos y decir que por favor que empiecen ya a tomarse medidas y que las empresas que no prescindan de ellas porque luego mira lo que pasa, que hay trabajadores que mueren y que siempre son además los que se llevan las malas consecuencias, ¿no?
Que un trabajo es para vivir mejor a costa del dinero que ganas, no para morir en él.
Eso es. Y bueno, pues nada, también dar nuestras condolencias a la familia de la víctima y a los compañeros que supongo que lo estarán pasando bastante mal. Bien, continuamos hablando sobre noticias malas, porque, bueno, malas o buenas, no sé, porque en este caso parece que se está recuperando la normalidad en los centros educativos afectados por el brote de gripe A de Leganés.
Concretamente el Instituto Isaac Albéniz y el Colegio Pío Baroja de Leganés. Realmente casi todos los alumnos han vuelto, menos los que continúan afectados. Uh-huh. Muchos chicos dicen, mis padres no me dejan venir a la semana pasada porque para que no me contagiara, pero tengo que venir a hacer los exámenes.
Claro, es que es una situación un tanto peligrosa. También contaros que se está utilizando, que por lo que yo he escuchado, se está utilizando paracetamol para tratarles, o sea que no es tan grave. Supongo que si usan antibióticos, encima enseñas al virus, ¿no?, a combatir los antibióticos y le vuelves más fuerte, pero bueno.
¿Y cuándo puede mutar? Además se confirma que este virus es de fácil contagio, pero que son leves las consecuencias para la salud.
En las escuelas madrileñas, con botes de la enfermedad, que se han confirmado ya 66 casos. Y esto supone que los 66 casos que hay en estas escuelas madrileñas son el 22% de todos los infectados en España. En el Instituto Isaac Albéniz hay 60, en el Pío Baroja hay 5 y en la guardería La Locomotora, que está en Madrid, hay 1. En estudio todavía quedan otros 70 alumnos. Según el Ministerio de Sanidad, todos los afectados presentan, como decías tú, pues un cuadro clínico leve y responden favorablemente al tratamiento. Si queréis, porque yo creo que ya lo hemos contado más de una vez, incluso lo hemos publicado en nuestra página y demás, lo que voy a hacer es vamos a escuchar parte de la noticia que daba ya el 29 de abril, que es que estamos hablando hace ya más de un mes, pues nuestros compañeros de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en este caso en la voz de Rafael Cuesta, en el informativo Más Voces. Vamos a escuchar lo que nos decía Rafael Cuesta sobre el origen de esta gripe.
La epidemia de gripe porcina está haciendo surgir multitud de preguntas a lo largo del mundo, pero sobre todo en México. Una de ellas es por qué el virus causa muertes en este país, pero no en otros. En medio, los grandes beneficiarios parecen los dueños del medicamento que a través de los medios de comunicación de todo el mundo se está anunciando como solución de la enfermedad, es decir, la multinacional Roche. Sin embargo, un laboratorio de India ha anunciado su posibilidad de exportar millones de dosis de medicamento genérico, mucho más barato, pero que no está teniendo tanto eco mediático como el medicamento de la multinacional, que ya vende el producto alrededor de 50 euros, cuando el coste de su proceso de fabricación es mucho inferior. Por otro lado, países como México y Estados Unidos han realizado una política sanitaria privatizadora, lo que ha hecho que los hospitales públicos hayan desaparecido camas. Si la epidemia se extendiera más, se pondría en evidencia la incapacidad para atender a todas las personas con garantías. Esta deficiencia en el sistema de salud podría explicar el porqué de las muertes en México, donde muchas comunidades y poblaciones empobrecidas carecen de lo más mínimo. Mientras tanto, las teorías sobre el porqué de este virus se multiplican. Hay quien sitúa en el centro de las sospechas a una multinacional de producción porcina estadounidense ubicada en México. El pasado 20 de marzo, cuando aún no se había descubierto la existencia de esta mutación del virus de la gripe porcina, Berta Crisóstomo, agente municipal de La Gloria, un poblado del municipio de Perote en Veracruz, en México, solicitó apoyo a la Secretaría de Salud mexicana por un brote de infecciones respiratorias que afectaba a 6 de cada 10 habitantes del poblado, que tiene una población de 3.000 personas. José Luis Martínez, un residente de La Gloria de 34 años, dijo que supo de qué se trataba cuando se enteró de la gripe porcina por las noticias y sus síntomas: fiebre, tos, dolor en las articulaciones, jaquecas intensas y, en algunos casos, vómitos y diarrea. Cuando lo vimos por televisión nos dijimos, esto es lo que tenemos, dijo José Luis el pasado lunes. A estas sospechas populares se ha sumado una consultora estadounidense dedicada a biovigilancia, Veracted Corporation, la cual ha identificado el inicio del brote del nuevo virus de influenza en una comunidad de Perote. Es en Perote, esta localidad del estado de Veracruz, donde se encuentra Granjas Carroll, una multinacional que pertenece en un 50% a Smithfield Foods, con sede en Virginia, en Estados Unidos. No opera dentro de Estados Unidos porque fue sancionada por la contaminación que provocaron sus criaderos de cerdos. Granjas Carroll de México inició sus operaciones en Perote en 1994 y anualmente produce alrededor de 800.000 cabezas, lo que la sitúa como una de las tres principales productoras de cerdo en la República Mexicana. Mientras tanto, en medio del brote del virus y el pánico que se extiende en la población, algunos sectores sociales y políticos en México están preocupados porque el gobierno puede aprovechar esta situación para aprobar una suspensión de las garantías individuales y los derechos humanos de la población. Por si fuera poco, existen otras voces, incluso de científicos e investigadores, que se preguntan si el inicio de esta epidemia tiene que ver con los trabajos en laboratorios militares de Estados Unidos.
Bueno, pues ahí escuchábamos un poco cómo fue el origen de esta gripe A o posibles orígenes, y que, como siempre, pues detrás hay intereses económicos, que quizás los medios de comunicación estamos hablando demasiado de ello y estamos ayudando a que ciertas compañías pues estén sacando provecho de ello. Simplemente dejar esto en el aire. Vamos a continuar hablando ahora ya de noticias un poco más alentadoras, ¿vale? En este caso, bueno, es una queja que hacía la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro sobre las mesas del merendero del Parque Lineal de Arroyo Culebro.
Sí, fue el pasado día 28 de mayo. Se registraron tanto la Asociación de Vecinos, un escrito dirigido a la Concejalía de Municipio de Ambiente del Ayuntamiento de Leganés. Esta propuesta viene a decir que las organizaciones colindantes del Parque Lineal del barrio de este barrio, bueno, piden una nueva ubicación por parte del merendero para que sean repartidas por todo el Parque Lineal del Culebro.
O sea, que lo que quieren hacer es otra ubicación de estas mesas del merendero, y bueno, pues hacen una serie de sugerencias para desplazar también algunos contenedores que dificultan la visibilidad a vehículos y peatones, la señalización del carril bici en este punto, y solicitaban también la colocación de una valla y arbustos para separar la zona infantil del parque con las calles residenciales por la cercanía de estas y el peligro que conlleva para los más pequeños. Y bueno, pues ellos esperan una respuesta positiva de la Concejalía de Medio Ambiente. Y nada, pues deciros que podéis ver tanto las ubicaciones, los planos, etcétera, de dónde se encuentran todas estas instalaciones dentro de Arroyo Culebro en el propio nuestra propia página, o en la de la Asociación de Vecinos, que no me sale, que es www.polvoranca.org. También nos llegaba que hay una serie de talleres de verano de música para jóvenes.
Sí, concretamente un curso intensivo de percusión. Está destinado...
Y otro de guitarra, que hay dos.
Sí, bueno, pero no me ha dado tiempo.
Vale, vale.
Bueno, pues uno de percusión y uno de guitarra. El de percusión es para jóvenes entre 14 y 35 años que quieren iniciarse al instrumento. El objetivo es conocer los distintos estilos de percusión. Son 8 horas repartidas en 4 sesiones de 2 horas. Los horarios son o bien de mañana de 11:30 a 1:30 o bien tarde de 17:30 a 19:30. Fechas del 1 al 15 de julio de 2009. No es necesario llevar el instrumento. El contenido sería varios estilos: flamenco, música africana, hindú, sudafricana, caribeña. La viene a ser la técnica del instrumento, pues el cajón, esto me va a ayudar, barcuba, el djembe, los bongos, las congas, los metales, la tabla hindú. Además, se oyen, va a haber audiciones, producciones, preparación de ensamblaje, o sea, de esto saldrá un grupo de percusión y cómo tocar la batería.
Vale, ¿dónde tendrán lugar estos cursos?
En el Taller de Música Moderna de Leganés, en el Centro Cultural Rigoberto Menchú, en Avenida Rey Juan Carlos I, 100, el Metro Carrascal. Uh-huh. Incluye el material didáctico, el libro, un CD y grupos de 4 personas. El precio es unos 60 euros. Y la inscripción será del 22 al 30 de junio.
Que pueden llamar a José al teléfono 675-278-897. Repetimos, José 675-278-897 para apuntarse a este curso de percusión. También hay un segundo curso con más o menos las mismas características, que es de iniciación a la guitarra eléctrica, destinada para personas entre 14 y 35 años. Y bueno, el objetivo es un poco iniciarse en el manejo de la guitarra eléctrica, aprendiendo escalas, qué partes tiene la guitarra, algunos estilos, principalmente rock and roll. Y bueno, la duración serían 6 horas, repartidas en 3 sesiones de 2 horas, por las mañanas de 11 y media a 1 y media, por las tardes de 5 y media a 19:30. Y bueno, nos indican que no es necesario tener guitarra propia, aunque bueno, pues sí que nos lo aconsejan. También es en el taller de música moderna del Rigoberta Menchú. Y en este caso el precio es de 30 euros e incluiría de nuevo material didáctico, libro más CD, clases o grupos de 6 a 8 personas. Las inscripciones son del 22 al 30 de julio y en esta ocasión habría que llamar a Paulino al 655-653-710. Repetimos, Paulino 655-653-710. Además, bueno, pues deciros que no solamente en esta ocasión pues el Ayuntamiento de Leganés y está colaborando con cursos de formación, porque también la Comunidad de Madrid está invirtiendo pues cerca de 4 millones y medio de euros en nuevos cursos gratuitos para personas sin empleo.
Va a suscribir 5 convenios colectivos en materia de formación profesional para el empleo de Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Leganés, que permitirá impartir 238 cursos gratuitos que beneficiarán a 3.514 alumnos. Esta actuación supone una inversión de 4.522.410 euros. Uh-huh.
Y bueno, pues se prestará sobre todo especial atención, nos cuentan, a algunos grupos considerados como colectivos prioritarios. Entre ellos, por ejemplo, por supuesto se encuentran las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo o de la violencia de género, parados de larga duración, mayores de 45 años y bueno, pues otras personas que sean consideradas que están en riesgo de exclusión social. Ya veremos un poco cómo va saliendo esto, pero vamos, como decías tú, habrá una firma de convenios, de colaboración y un montón de cursos por ahí, ¿vale? Bien, dentro de nuestra agenda también queríamos contaros que se están haciendo diferentes sesiones de videoforum los jueves en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera. Son todos los jueves, a eso de las 20 horas. Y bueno, pues continúan estos forums con los que se autogestiona la biblioteca de La Gotera. Esa biblioteca, por cierto, si os apetece, está abierta y ya en funcionamiento de 19 horas a 21 horas. Y como sabéis, La Gotera se encuentra en medio de la zona. ¿Qué van a proyectar este jueves, Marta?
Este jueves a 11, a las 20 horas, toca Canchaca. Uh-huh. Tiene una duración de 104 minutos. La dirección es Marcelo Piñeiro. Creo que se dice así.
Sí, el director.
Sí, porque ni griego, un año que se puso no. Es un drama ambientado en los años de la dictadura militar argentina. Fueron unos tiempos muy difíciles. Bajo la mirada inocente de Harry, un niño de 10 años, su vida solo requiere pues tiempo para jugar, hacer el travieso con su hermano menor. Pero le tocó pasar por todo lo que pasó a partir de 1976, entonces todo cambia. Ante la persecución de los militares por la dictadura de la familia, tendrá que esconderse, empezar una vida que acabará en cualquier resquicio de su infancia.
Bueno, pues una película, como decías, dirigida por Marcelo Piñeiro, Canchapka, que se proyectará este jueves 11 en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. Os recomendamos que la veáis, la verdad es que yo he estado viendo allí ya unas cuantas películas con ellos y nada, pues está bien, ¿eh? Porque da lugar a cierta reflexión y bueno, sobre todo que el dinero que te gastes allí tomándote una cervecita o demás se va a destinar a cosas positivas, como es en este caso pues el tener una biblioteca gratuita para los vecinos y las vecinas de Leganés, que no está nada mal. Vale, bien, ahora vamos a hablar un poquito de deportes. Echamos de menos a Aitor y a Héctor, que además hoy no hay 600 de Leganés porque están los dos de exámenes. Les deseamos mucha suerte si nos están escuchando, que no creo.
Bueno, yo siempre digo mucha mierda.
Mucha mierda, eso es. Y bueno, pues deciros también que los deportes, pues la verdad es que se nota que son más completos cuando están ellos, ¿vale? Bien, en esta ocasión os contamos una noticia que nos llegaba de la Fundación Leganés para el Deporte y es que Rafa Pascual va a impartir un clinic magistral en Leganés. Esto tiene que ver con el voleibol, claro que sí.
Por supuesto, va a ser mañana 9 de junio. Es un jugador internacional. Rafa Pascual impartirá un clínico de voleibol organizado por la Fundación de Leganés para el Deporte. Se ubicará en el pabellón Pardo Bazán de Leganés, en la Avenida Europa 12. será el escenario de eventos para jugadores, entrenadores de club de béisbol Leganés.
Para voleibol, que voleibol.
Perdón. Ajá. Madre mía, qué cambio.
No pasa nada.
vamos a ver, para que disfruten de una clase magistral a partir de las 6 de la tarde. Esto consistirá en varias partes. Una charla coloquio donde Pascual explicará su larga y exitosa experiencia deportiva con vivencias, historias, anécdotas de todo tipo y a continuación la clase práctica para los jugadores del club voleibol de Leganés para aconsejar y corregir también y exhibir una indiscutible calidad. Uh-huh. Hay que aprender de buenos maestros.
Claro que sí. Además, fíjate que Rafa Pascual está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de voleibol, jugador aquí en el Estado español, y uno de los más destacados en el mundo. Este jugador, que es de Madrid, se proclamó campeón de Europa de selecciones con España en el año 2007, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, además con este acto la Fundación de Leganés para el Deporte continúa con su propósito de acercar las grandes figuras españolas a nuestra ciudad para promocionar el deporte en los jóvenes y para conseguir que nuestros deportistas, sobre todo los más jóvenes, conozcan en persona sus ídolos. O sea, no solamente se puede hacer deporte, sino ver a alguien que ha vivido de ello.
Claro que sí, porque en muchas ocasiones es muy muy difícil coincidir con Rafa Pascual, con Eto'o, ¿no? Con una serie de jugadores que son auténticas estrellas, auténticos ídolos para muchos jóvenes y que no siempre están al alcance de todo el mundo. Bien, también nos llegaba del Club Atletismo Leganés que se ha celebrado el Campeonato de España por autonomías.
Sí, Alberto Beltrán es un atleta del Club Atletismo Leganés que es integrante de la sección madrileña de atletismo, se clasificó segundo en la final B de 800 metros lisos del Campeonato de España por autonomías que se celebró en Áviles los pasados 30 y 31 de mayo. Estuvo solo a 5 centésimas del primer puesto de su serie.
Uy, no es nada, ¿eh? 5 centésimas.
Bueno, entonces, bueno, pues fue una carrera de un final apretadísimo, con una posición en el puesto que tuvo que ganar el número 10, o sea, bueno, por 5 centímetros se quedó décimo.
Ay.
Y si no llega por 12 centésimas, se aparta de la final A y habría obtenido mucho mejor puesto, que yo no me había quedado demostrado el día de hoy en algunos atletas que se metieron en la misma con que eran más superiores que él. Ahora queda darle enhorabuena a Alberto por su participación y desearle que consiga la mínima que con la mínima pueda volver a competir y en 2 semanas al campeonato individual de España que disfrutará en Motril.
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte y esperamos que le salga muy bien. Bien, pues antes de continuar y de escuchar estos textos que nos has traído hoy, Marta, lo que vamos a hacer es escuchar una canción, en este caso de un artista local que se llama Ruth Madden, que se llama Jodiste mi pobre corazón. Y bueno, pues os dejamos con Ruth Madden, que yo creo que además es una cantante que ya además se está escuchando mucho en nuestra emisora comunitaria. No os retiréis, que volvemos enseguida.
Hondo, ¿a quién podré engañar? No tengo un sitio para respirar. Si tú te vas, yo me vuelvo a rajar. Jodiste a mi pobre corazón. Ganaste la batalla. Me vestiré de nuevo y saldré a bailar las estrellas cerca de mis. Te compraré zapatos de cristal. Que me dejes de sola noche, la noche de carnaval. Porque tú jodiste a mi pobre corazón. Tú jodiste a mi pobre. No queda un sitio para respirar. No queda nada que me deje, no llevar.
De Santa Montes, todos los miércoles de 7 a 8 en Eco Leganés. Préstanos tus oídos y te regalamos nuestros sueños.
Bueno, nos vamos a marchar ahora con Marta, que nos ha traído algunos textos para leer, ¿verdad, Marta?
Sí, bueno, la verdad es que es una mezcla de algunas cosillas mías, otras una décima de una frase de Pitágoras, y luego voy entrelazando con Glauco Gambón, que es poesía, teatro, novela, tengo un libro aquí de literatura norteamericana de hoy, que yo fui a la Feria del Libro y me fui realmente a la Feria del Libro Viejo.
Bueno, ¿cuál es el primer texto que nos vas a leer, en este caso el que vas a leer ahora?
El primero, Pitágoras.
Pitágoras, ¿y este de quién es?
De Pitágoras.
Ah, que es de Pitágoras, ¿no?
Sí.
¿Y por qué le has elegido?
Porque todo enlazado, pues es una manera de decir, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana.
Ajá. Bueno, pues os dejamos con Marta Cañadillas, que nos lee esta selección de textos.
Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. No decir, para no herir lo que fue, quedaría Becker por un suspiro germánico. No lamentes, acaso conmovida, por tantas despedidas, como el sueño, que el sueño se termine. Vuelve hacia el sueño que has vivido, una mirada intrépida. Es, en efecto, lo que tú pensabas, el arroyo viviente en los días sin rumbo, ojalá puedas encontrar la gracia. Y escoger un anillo barato, un poco de chatarra, cualquier cosa que tus hermanas vendan para mí, su tacto y su presión será en mi dedo, guardián todavía del terror de tu carne delicada, su escaso peso junto a los huesos fragantes. Yo doy gracias a Dios porque ese cuerpo de la madre Cabrini se someta a las leyes comunes de la putrefacción, pues me parece ser contraproducente que la carne no caiga desprendida de los huesos, de los humanos huesos, como el Señor a veces permite para su mayor gloria. Si hablo así, porque la carne es caediza y caída envuelve su propia salvación. Tan imperioso en su figura el frenético Harry y en las tres madres peces, melancolía, diosa del ladino judío, eres como un brazo del arte roto y restaurado. No estaba, sin embargo, tan asustado o tan maltrecho que no pudiera llorar y trepar al encuentro de mi tía para pedir auxilio. De mañana leíamos la nueva de su muerte, a la orilla del río, jirones de sus ropas y su bolso, violada, robada y con un peso en el cuello. Ahogada, se supone que fuera una enfermera, una muchacha virgen en su noche de asueto. Y no habla de otra cosa que no sea la historia de la resurrección. Tras de morirse así, sobre el madero, él se levantó. Hoy muero por un abrazo tuyo. Respirar me hace daño en tu ausencia. Sé que aún estás vivo. Sé que aún estoy viva porque lloro. Me repugna ser así. Lo siento. Te amo.
Bueno, ahí teníais la voz de Marta Cañadillas, que nos leía esta selección de poemas. ¿Por qué esta selección de poemas, Marta?
Bueno, pues es que no se suele hablar de cosas personales, pero yo creo que queda claro que con la selección de textos hay que pensar lo que se desea, lo que se piensa, lo que se dice, y siempre donde hay oscuridad luego puede haber luz. Uh-huh. Si se pasa a otro capítulo.
Uh-huh. Es un poco, ¿no?, como aquella dicotomía entre Prometeo y Epimeteo, ¿no? Lo que se piensa antes de hacer o lo que se hace y después uno piensa, ay, no tenía que haber hecho esto, ¿no? O algo así.
Pero lo más haces es tarde cuando no se hizo lo que se debía y hay que restaurar.
Hay que restaurar ahí, ¿no? Bueno, también veíamos algunos... ¿Cuál era exactamente la parte que era de tu poesía? Por hablar un poco de ti como poetisa.
Mío solamente una parte del principio y una parte del final. Algunas cosas empecé a escribirlas de tiempo y otras son nuevas. La parte de no decir para no herir lo que fue, que daría Becker por un suspiro germánico, lleva muchos años conmigo. Y el final, que lo he hecho ahora, dando oportunidad a Becker... Es hoy muero por un abrazo tuyo, respirar me hace daño en tu ausencia, sé que no estoy viva porque lloro, me repugna ser así, lo siento, te amo, es el final que le tenía que haber dado a Becker, no digo más.
Bueno, ¿y qué querías expresar exactamente con esto? ¿Era como una serie de sentimientos encontrados, incluso algo de amor por ahí, no?
Bueno, como he dicho al principio, cuando se cierra una puerta se abre una ventana.
Ahí queda eso. Bueno, Marta, no sé si quieres añadir algo más o con esto queda todo dicho.
No, yo creo que ya queda todo dicho. Es mejor leer entre líneas y volver a leer, oír un poquito esto.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Nos vamos a marchar con Julia, que hoy nos ha dicho que nos traía una receta. Así que, bueno, ya sabéis que como siempre os pondremos aquella canción de Siempre Adelante de Carlos Saura. No os retiréis, que volvemos ya mismo con Julia.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, pues como decíamos, nos marchamos con las recetas de Julia. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Suflé de queso.
Ay, qué rico este suflé de queso, ¿no?
Pero no es un postre.
No es un postre, que es lo que
es
te decía.
Es un primer plato.
Bueno, es que lo sabemos ignorantes, ¿eh? En estas
no,
vidas.
No, pero lo que sucede es que como suena más bien a...
Claro, a suflé, pues te piensas
que... Sí, parece que es un postre, pero no, es un primer plato.
Bueno, ¿y cómo, qué lleva esto? ¿Cómo
pues
se
mira,
hace?
Primero te voy a dar los ingredientes. Son 70 gramos de mantequilla reblandecida.
Ajá, 70 gramos de mantequilla reblandecida.
20 gramos de harina. Uh-huh. 250 miligramos de leche. No, milímetros, no miligramos.
Uy, miligramos o mililitros.
Mililitros. Que vaya, decir, una ensalada.
Es decir, cuarto litro.
Cuarto litro, un vaso de leche y ya está. Y suena mejor. 6 huevos y 240 gramos de queso rallado, sal y pimienta.
Vale,
te lo repito
una vez, por si acaso.
Venga. Los litros y los gramos ya han mezclado. 70 gramos de mantequilla reblandecida. Uh-huh. 20 gramos de harina. 250 de leche, un vaso de leche. 6 huevos, 240 gramos de queso rallado, sal y pimienta. Yo
muy
creo
bien.
Que ya sí. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo también en 4 pasos, como el otro día. Primero calentamos el horno a 250 grados centígrados. Engrasamos el interior de 4 recipientes para el soufflé con mantequilla y espolvoreamos la mantequilla, los alrededores la hacemos con mantequilla, la untamos de mantequilla. Y por abajo untamos las paredes con un poco de queso rallado, o sea, para que se quede el queso rallado. Eso es el primer paso. El segundo, preparamos una bechamel. Derretimos los 20 gramos de mantequilla y agregamos la harina dorándola durante 2 minutos. Y sin dejar de remover, vertimos la leche caliente y dejándola cocer unos 10 minutos. Retiramos la bechamel del fuego y salpimentamos añadiéndole solo la yema de los huevos.
La yema de la clara, ¿no?
Eso, separamos la yema de las claras y la vamos añadiendo, pero poquito a poco. Luego, con una varilla eléctrica, ese es el tercer paso. Montamos las claras a punto de nieve y con una pizca de sal. Las claras, si se echan un poquillo de sal, montan mejor.
¿Ah, sí?
Sí, y también deciros que si al montar las claras está lo que vayas, vamos, si lo haces con un tenedor o lo que sea, eso tiene que estar completamente limpio, porque si no, la clara no te sube. O sea, las claras no suben. Eso tiene que estar limpio. Y el cuarto paso, agrega una tercera parte de las claras a la bechamel con una varilla y luego con otra cucharada incorpora el resto mientras espolvoreas el queso rallado restante. Eso ya lo mezclamos todo bien, rellenamos los recipientes y los horneamos al baño María durante unos 4 minutos. Y eso, fíjate, tiene que estar muy bueno, a la fuerza. Porque con todo lo que lleva, tiene que estar muy bueno. Así que vamos a hacer como la pasta.
Hay
lo
hacerlo,
vamos a hacer y lo vamos a probar.
Hombre, los ingredientes, a mí ya con que lleve queso.
Sí, a mí el queso me gusta. Y bueno, pues fíjate, al horno.
Hay gente que odia el queso, que no lo puede ni oler. Y conozco bastantes,
¿sabes? Sí, pero luego el queso es una de las cosas que si lo haces con toda esa cantidad de cosas, si tú no dices que lleva queso, porque el suflé suele crecer. Entonces tú no dices que lleva queso, lo pones en la mesa y a lo mejor incluso, hombre, el que no le gusta el queso, la verdad que siempre sabrá el olor a queso.
Eso ya lo sabes.
El queso es una de las cosas muy buenas para todos.
Oye, por cierto, ¿cómo haces tú para separar la yema de la clara? Porque no te creas que es trabajo fácil, eso.
Uy, que no, eso se hace fácil.
Bueno, yo sé hacerlo, pero cuenta cómo lo haces tú.
Pues bueno, tú partes el huevo y en un lado dejas la yema. Pero dejas que caiga la clara, los huevos desde todas las maneras hay que lavarlos, siempre.
Sí.
Tú, después de que el huevo está lavado, ya manejas todo, porque si no, bueno, hay una serie de microbios que, bueno. Tú le dejas, partes el huevo por la mitad y en una cáscara dejas la yema y cae fácilmente la clara. La apartas, la clara, y la vas dejando en un lado, y así...
Es decir, que en el trozo de cáscara donde te dejas el huevo...
Tiene que quedar la yema.
Lo tuerces un poquito y que vaya quedando solo la yema, ¿no? Que vaya cayendo la clara.
Sí.
Y ahí ya se queda la yema.
Sí.
Así. Claro, yo es que esto lo hago así para el tiramisú, para poder separar la yema de la clara.
Yo el tiramisú no le he llegado a hacer. Yo cuando
te tendré que contar un día y serán las recetas de Rubén, pero no serán igual de buenas, claro.
Sí, igual. Lo que pasa es que eso es un postre, no es un soufflé.
Es verdad.
Bueno, vamos a dar también algún postre para... Algún día vamos a dar algún postre, que también hay postres más grandes. Bueno, ya hemos dado alguno, pero vamos... Pues eso, sí, lo del soufflé lo vamos a hacer, no tardando mucho, pero lo vamos a hacer. Si no, para la semana que viene, pues vamos a hacer un soufflé.
A ver si me lo dejáis probar.
Sí, el ajo blanco ya lo dijimos la otra semana, si no lo has oído, dijimos que estaba muy bueno y que lo hicimos en tu honor y que lo habíamos probado y estaba bueno. La otra semana dimos la pasta y también la hemos hecho con las espinacas y también estaba muy rica.
Yo la hice, lo que pasa que no tenía almendras y no pude batir las espinacas porque en mi casa no tengo batidora.
Pues,
pero te juro que quedó eso de bueno.
Riquísimo.
Uf, qué rico,
estaba, yo lo hice con todo y tosté un poquito las almendras, las tosté un poquillo en vez de en la sartén, en un microondas, las doré un poquito, lo que pasa es que a la abuela no la gustó, porque al quedar eso, pero estaba muy bueno.
Pues a mí rico, la que hice yo me gustó muchísimo.
Buenísima.
Claro, yo quité el ingrediente de las almendras y aparte lo que hice fue pues echar, porque siempre lo hago con la pasta, pues parmesano, no sé si habéis visto cómo es el parmesano,
sí.
Tú coges un trozo de parmesano, que es un poco caro, la verdad, y lo rayas directamente con el rallador encima de la pasta y eso está de bueno.
Estaba riquísimo. Yo no, yo lo hice tal cual y pasé las espinacas, todo tal cual lo eso, y estaba muy rico. Estaba, incluso sobró al día siguiente y estaba muy bueno, que bueno, pues, oye, que puedes decir que si queda un poquito dejarlo para el día siguiente,
claro,
estaba
sí.
Bastante rico. Así que con el soufflé haremos lo mismo, haremos el soufflé y a ver cómo queda de rico.
Y ya contaremos, a ver
y ya
si ha ido ahí
el resultado como la pasta. Le
bueno,
daremos.
Pues, no sé si nos dejamos algo, si queréis contar algo más.
Yo creo que no.
Marta,
¿tú quieres
yo creo
algo?
Que no.
Bueno, pues yo creo que hoy vamos a finalizar aquí nuestra 484. Ha durado en torno a tres cuartos de hora hoy. Lo que pasa que, bueno, pues... oye, que no siempre tenemos entrevistas, que habitualmente sí, pero hoy no ha habido esa suerte. Así que yo creo que la calidad realmente estaba tanto en Julia como en Marta Cañadillas. Y para adelante, que es lo que hace falta, ¿vale? Bueno, recordar que nada, que hemos repasado estas noticias, la actualidad, que hemos escuchado algunos textos que nos traía Marta Cañadilla, su selección. Hemos contado también cómo hacer este soufflé de queso. Y bueno, os vamos a dejar con el resto de la programación de la emisora comunitaria de Leganés. Recordaros que el miércoles a eso de las 7 escucharemos El Oído de El Saltamontes y el viernes, como siempre, volverá el informativo Leganés. Es un saludo y nosotros volveremos pronto, cualquier lunes de estos a las 7 de la tarde. Cuatro, Nacho, cuatro. Emisora comunitaria de Leganés.